a continuación el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El pueblo de Irán está exigiendo su libertad como nunca antes. Personas pacíficas y desarmadas que aman a su país están saliendo a las calles en busca de sus legítimas aspiraciones de un futuro mejor, dijo el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. Bueno, este es nuestro mensaje. El presidente Donald J. Trump y los Estados Unidos de América apoyan al valiente pueblo de Irán. Punto. El régimen iraní es el único responsable de la miseria económica del pueblo iraní y de la represión de su libertad, y será responsabilizado por ello, dijo el embajador Waltz. Las estimaciones del número de manifestantes asesinados por el régimen hasta ahora van desde miles hasta decenas de miles, aunque la visibilidad de la magnitud total de la violencia ha sido deliberadamente oscurecida. Apagón nacional de Internet, pues desde 1979 el régimen iraní ha representado una amenaza para la paz y la seguridad. En nombre de una ideología religiosa, el régimen pide la muerte de Estados Unidos y la aniquilación de Israel, incluso cuando sus propios ciudadanos no pueden permitirse lo más básico: comida, agua potable y medicinas. Gasta miles de millones en desarrollar sus programas nucleares y de misiles balísticos para amenazar a sus vecinos y al mundo en apoyo del terrorismo. Desde sus inicios, el régimen iraní ha sido el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, causando incontables muertes y sufrimiento a inocentes desde Beirut hasta Buenos Aires. Mientras sus gobernantes se enriquecen gracias a la opresión y la miseria impuestas al pueblo iraní. El régimen iraní también ha sido un abusador serial de los derechos humanos desde su primer día en el poder, dijo el embajador Waltz. Jóvenes mujeres como Masha Amini han sido asesinadas por atreverse a mostrar su cabello en público, mientras que las minorías religiosas han sido sometidas a la persecución más severa. Estos abusos han sido documentados por las Naciones Unidas. Han sido documentados por los propios informes periódicos del secretario general sobre la situación de los derechos humanos en Irán, el más reciente de los cuales fue publicado el año pasado. Además, el régimen iraní ha tramado intentos de asesinato contra el presidente Trump y otros altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Irán ha desestabilizado Oriente Medio durante décadas. Ha apoyado y facilitado la brutalidad de Hamas, su toma de rehenes y su atroz ataque del 7 de octubre contra Israel. Ha financiado a Hezbollah, a los hutíes y a grupos de milicias alineados con Irán en Irak, que han atacado repetidamente a los Estados Unidos en la región. El régimen también respaldó al brutal régimen de Bashar al-Assad en Siria. Todos tenemos la responsabilidad de apoyar al pueblo iraní y poner fin al abandono y la opresión del régimen hacia la nación iraní, afirmó el embajador Waltz. El presidente Trump es un hombre de acción, no de interminables discursos como vemos en las Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre, y nadie debería saberlo mejor que el liderazgo del régimen iraní.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la Casa Blanca estaría buscando una Delcy Rodríguez para Cuba, así sin rodeos, lo informó ayer The Wall Street Journal. Washington querría a alguien dentro del régimen cubano con quien pueda organizarse una salida a la dictadura más vieja del continente, según el periódico, y lo quiere ya. Después de la operación quirúrgica de Estados Unidos para extraer al narcodictador Nicolás Maduro, una operación que dejó decenas de militares y agentes cubanos muertos en su equipo de seguridad, pues el régimen de La Habana pasó a estar directamente en la diana de la Casa Blanca y del debate político en los Estados Unidos. Repasemos los hechos, porque aquí nada es casualidad. 3 de enero, Marco Rubio aparece junto con Donald Trump en Mar-a-Lago, apenas horas después de la operación militar en Venezuela. Se menciona Cuba. Se mencionan las grandes bajas cubanas en la escolta de Maduro. 4 de enero, en entrevista con NBC News, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que el gobierno de Cuba está en serios problemas y no descarta que la isla sea el próximo objetivo estratégico. Añade algo clave: Cuba dependía de la inteligencia y de la seguridad que prestaba Maduro, y esa relación se acabó. 5 de enero, Rubio sube el tono, califica al régimen cubano como un gran problema para su propio pueblo y para la región. Habla de los dirigentes marxistas, de terroristas e incompetentes que han destruido el país. 9 de enero. Donald Trump lo dice en televisión y sin matices. Cuba está a punto de caer porque se le cortó su sustento vital, el petróleo y el dinero venezolano. Y lanza una advertencia que en La Habana no pasó desapercibida. La opción militar está sobre la mesa y en este caso le dijo Irán, si sigue asesinando personas, también podría ser invadido. 11 de enero, Trump lo escribe en mayúsculas para que no quede lugar a dudas. No habrá petróleo ni más dinero para Cuba. Cero. Y remata. Llega a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Ese mismo día, a bordo del avión presidencial, Trump afirma que ya hay conversaciones con el régimen cubano para avanzar hacia un cambio. Díaz-Canel sale corriendo a desmentirlo, pero el embajador de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, reafirma lo dicho por el presidente. 12 de enero, Trump reacciona a una publicación que sugiere que Marco Rubio podría ser el futuro presidente de una Cuba libre y responde, suena bien para mí. La dictadura responde con el libreto de siempre, agresión, victimismo, 60 años de culpas ajenas. 14 de enero, fuentes en la administración aseguran que Estados Unidos está preparado para aliviar el sufrimiento del pueblo cubano, pero solo si hay un cambio radical en la estructura de poder en la isla. 19 de enero, Trump vuelve a insistir, no sabe cómo el régimen va a poder mantenerse sin los ingresos venezolanos. Dice que el país se está hundiendo definitivamente. 20 de enero, La Habana recibe al ministro del Interior ruso y al embajador de China. Una foto, dos visitas, un mensaje claro. El régimen está buscando protección externa en medio del peor escenario en décadas. 21 de enero, el Departamento de Estado nos dice a Martín Noticias algo que resume toda esta historia. Redunda en interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos que Cuba sea dirigida por un gobierno democrático y que deje de albergar los servicios militares y de inteligencia de los adversarios de Washington. Y por si fuera poco, ayer mismo el Parlamento Europeo aprobó una enmienda para poner fin al acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. La resolución denuncia el envío de mercenarios cubanos a la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, y coloca a Cuba junto con Venezuela y Nicaragua como regímenes autoritarios alineados con Moscú y con Minsk, que afecta directamente la seguridad europea. Es aislamiento, es presión, es cuenta regresiva. Ahora, la gran pregunta, ¿habrá en La Habana alguien dispuesto a negociar una salida? De eso vamos a hablar hoy. Soy Mero Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
En las últimas semanas he estado conversando con familias cubanas desesperadas, con madres cubanas desesperadas, con hermanas que tienen a sus seres queridos en la guerra de Rusia contra Ucrania y que muchos de ellos fueron incluso engañados a esta guerra. Parte de los motivos por los cuales Europa, el Parlamento Europeo, votó ayer en contra de mantener este acuerdo de colaboración con el régimen cubano, es justamente el apoyo que está dando el régimen cubano a esta guerra infernal. Para hablar de este tema me acompaña Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea para la Resistencia Cubana. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido.
Gracias, Mario. Es un privilegio estar aquí en tu programa.
El privilegio siempre es nuestro, Orlando. Tú eres una de las personas que más conoces todo el intríngulis, toda la relación, todo lo que está por detrás de este apoyo del régimen cubano a la dictadura en Rusia para su guerra imperialista contra Ucrania. Esta semana he estado compartiendo con varias familias, he estado entrevistando a varias familias y verdaderamente es abrumador lo que están viviendo. Quiero proponerte que escuchemos una de estas entrevistas. La primera de estas entrevistas es una hermana que está desesperada. Su hermano, que es prácticamente como su padre, el año pasado, esto no es una cosa de hace 3 años, no, el año pasado salió hacia Rusia y esto fue lo que nos dijo.
¿Cuándo fue que se fue para Rusia?
El día 6 de septiembre.
¿Y desde cuándo ustedes no hablan con él?
Desde el 29 de septiembre. Era un muchacho responsable, te puedo decir que él para mí es mi mamá y mi papá prácticamente. Él me ha mantenido a mí, me ha guiado a mí. Nada, una vez fuimos aquí en base, le empezaron a decir que había esta falta de trabajo supuestamente para la contribución en Rusia, que le pagaban que pasaban cuando él llegara a pagar su renta, le iban a dar una línea. pero ese beneficio iba a tener. Y ahí iba para la construcción, restaurando, me dieron construcciones llenas, y eso fue lo que le dije a él, cuando él iba al aeropuerto con mi hermano. Había muchos músicos jovencitos. Te puedo decir que iba a decir, no, si no solamente no te vas tú, te dan como 23 más. Pero mi hermano no conocía a nadie.
Bueno, tremendo. Este es uno de los testimonios. Vamos a tener más testimonios a lo largo del programa. Orlando, tu reacción a este testimonio y también a lo que está sucediendo en Europa, que gracias a Dios ya está mirando con otros ojos al régimen cubano.
Bueno, lo que siento es compasión. Compasión por mi pueblo y cómo lo han maltratado y utilizado en guerras que nada tienen que ver con los valores y los intereses de Cuba. Como han muerto cubanos en Angola, en Etiopía, en el mundo entero y ahora en Ucrania, siendo sacrificados de esa manera tan, tan asquerosa. La mayor parte de ellos, gente que está buscando alguna forma de sobrevivir, se meten en algo que no se deben meter, porque la guerra es algo horrible, sobre todo una guerra por el mal, una guerra a servicio de un imperio que quiere aplastar a una nación pequeña, pero que es desafiante y que es orgulloso y que quiere ser libre. Me da mucho dolor escuchar a una madre cubana pasando por lo que está pasando. Esa es mi primera reacción.
Orlando, y hablemos de Europa, hablemos también de este cambio de actitud de Europa, en este caso del Parlamento Europeo, pidiendo que por favor que ya termine este acuerdo de diálogo político y cooperación. Muy interesante el hecho de que la enmienda fue propuesta por diputados de Polonia y que también, uno de Polonia y uno de Italia, pero también la votación, es decir, 241 votos en contra, 331 votos a favor, 63 abstenciones. Es decir, está cambiando la visión de Europa hacia el régimen cubano.
Mario, tú que eres un periodista que va más allá de la superficie, te metes en la profundidad. Aquí las noticias son las abstenciones. Fíjate bien, quién se abstuvo de defender ese acuerdo. Y ahí se verá la crisis profunda que está sufriendo el régimen comunista de Cuba y el gobierno español, que es el que defiende ese régimen en Cuba. Yo creo que esto es lapidario, creo que es una orden del Parlamento Europeo invocando el mandato que tienen todas las instituciones europeas de defender a Ucrania, porque obviamente el régimen comunista de Cuba está atacando a Ucrania, está participando en la agresión contra Ucrania. Creo que hay un despertar en Europa en muchos sentidos y la unidad que estamos viendo entre los conservadores de diferentes países, con los populares, con los liberales, no la habíamos visto antes. Kaminski, es la enmienda de Kaminski la que se presentó, Fidanza, hombre de confianza de Meloni, han sido claves en esto, pero siempre tenemos que recordar al gran campeón de la libertad de Cuba en el Parlamento Europeo, que es nuestro hermano Herman Terch. Así que estamos viendo una coincidencia en el tema de Cuba que es fundamental y que afecta a otros temas. Y francamente, Europa tiene que defenderse y los países del Báltico, los países del norte tienen una conciencia muy firme de lo que está en juego aquí. Por eso esta postura tan clara. Porque todos están sujetos a la agresión del régimen comunista de Cuba. Lituania acaba de aplastar, de arrestar una red terrorista de saboteadores rusos que estaban tratando de atacar los pertrechos militares de Ucrania en suelo de lituano. Y tú sabes que la mayor parte de esa red son cubanos que habían llegado de Rusia para hacer ese trabajo. Hay tres bajo arresto, creo que son tres bajo arresto y dos fugitivos. Eso te demuestra el nivel de peligrosidad de ese régimen para Europa.
Sí, de hecho hay tres fugitivos, hay tres con orden de captura internacional y estoy detrás de esa historia, sí. Y pronto tendrán noticias acerca de todo esto. Es muy interesante, me he enterado unas cuantas cosas al respecto porque haciendo el trabajo, haciendo las llamadas, haciendo las averiguaciones necesarias y luego tendremos más detalles de esto. Pero justamente, Orlando, tú decías que el régimen cubano está atacando a Ucrania y yo coincido plenamente contigo. La próxima entrevista es la entrevista a una madre cubana y esta madre cubana nos cuenta cómo su hijo se lo llevaron a esa guerra, se lo llevaron engañado. Escuchamos a esta hermana decir qué había pasado justamente con su ser querido, de cómo en el aeropuerto había muchísimos muchachos jóvenes esperando para irse a Rusia. A ver, es muy sencillo, señores. ¿Cuántos muchachos jóvenes pueden reunirse en Cuba sin que la seguridad del Estado se lo impida, sin que la seguridad del Estado los esté vigilando? ¿A cuántas personas usted puede contratar en Cuba para ir a trabajar al exterior sin que la seguridad del Estado no se meta ahí. Ser quienes sabemos cómo funciona Cuba, sabemos perfectamente que si ellos están mirando para otro lado, es justamente porque es una manera, es una forma de aquiescencia, de permitir lo que está sucediendo. Vamos a escuchar esta segunda entrevista, Orlando.
Que él se fue para Rusia a partir del 20 de enero del 2024. Entonces, yo no sabía que él iba para guerra. Él me dijo que iba con un amigo a trabajar, que un tío había puesto pasaje y todo para poder económicamente, con un problema económicamente, de ganar su dinero porque tiene dos niñas huérfanas y darnos ayuda a nosotros que somos familia. Ya, yo esperaba y esperaba por Antonio, y Antonio me llamó al cabo de 90 y pico días. Pero ya cuando me llamó 90 y pico días, Antonio ya estaba en la guerra. Yo, ¿cómo en la guerra, niño? Sí, mamá, estoy en la guerra. Ya de ahí para allá yo tuve comunicación con mi hijo. Tuve comunicación hasta el 22 de marzo. Porque yo fui a Rusia. Las personas empezaron a decir que Antonio lo mataron. Yo, pero ¿cómo a mi hijo lo mataron? Si el 22, el 22 exactamente, yo estuve hablando con mi hijo. Mi hijo estaba de cocinero. Mi hijo estaba de cocinero y me decía, mamá, voy a inventar ahora y voy a hacer la comida a los niños aquí. Ah, está bien, mijo, está bien. Después me llama, sí, después te llama.
Tremendo. Tremendo este testimonio, otro de los testimonios de familiares. Tengo muchos más, he estado conversando con muchas familias en Cuba que están desesperadas porque además van a la embajada de Rusia, no les dicen nada, le piden información a las autoridades cubanas, no les dicen nada y tienen la fe, ¿no?, de que sus familiares estén vivos, pero también es importante recordar que ellos están yendo a Ucrania a pelear contra un país soberano que está luchando por su libertad y que no los van a recibir con pan y sal, porque no están viniendo a las buenas, están viniendo a las malas, están viniendo a apoyar a su enemigo. Orlando.
Mira, están yendo a hacer algo malo y nunca se va a hacer algo malo, no importa cómo estén las circunstancias. También hay que explicar lo siguiente, Mario. Los cubanos que están en Ucrania en una mayoría son gente pobre, gente con dificultad que está buscando la manera de salir adelante. Pero también hay un contingente fuerte de estas tropas especiales del régimen de las Buenas Negras que sí están en Ucrania, que sí están en Bielorrusia, tal y como dice la enmienda aprobada por el Parlamento Europeo. Esas tropas especiales sí han ahí, han caído mucho en combate. Yo he tenido la documentación de estas tropas que han caído ahí. Así que es una injerencia directa del régimen. Yo le diría a los cubanos, a mis hermanos en la isla, no se involucren en esta aventura. No se metan en esto porque los únicos que están perdiendo son los cubanos.
Efectivamente, yo con muchos de ellos he conversado con los familiares y lo que me cuentan es que los ponen en la línea del frente, los ponen en la peor zona, los usan como carne de cañón, literalmente.
Eso mismo lo que me dicen los cubanos que yo he entrevistado que están presos allá. Recuerda lo que te comenté, que uno de ellos me comentó de que un oficial ruso le dijo, los cubanos no regresan de frente, porque los acaban.
Efectivamente. Y Orlando, justamente, qué bueno que tocas el tema de los presos allá. Ucrania recientemente liberó otro video de otro cubano que fue apresado en la guerra. ¿Qué se sabe de esta iniciativa ucraniana, generosa además, de decir que devuelven a los mercenarios a cambio de la libertad de los presos políticos?
Bueno, quiero anunciar como premisa en tu programa que hay otro cubano capturado. Ya son un total de 5 capturados por Ucrania. Estamos esperando más documentación sobre este caso. Ucrania lo que ha dicho es que mientras más cubanos ellos capturen como mercenarios, más presos políticos van a pedir. Sé que ha habido... No quiero andar más en lo que se está intentando hacer. El régimen no ha respondido, pero hay otras instancias intermedias que sí han contactado a Ucrania para ver si se puede lograr esto. Este régimen es más despótico que la Federación Rusa. Los rusos están dispuestos a hacer canje de presos y intercambian presos. El régimen que tenemos en Cuba ni eso hace.
Gracias, Orlando. Yo entiendo la delicadeza de este proceso, que es un proceso de negociación. Es algo a través de lo cual se está buscando liberar a los presos políticos y, por otra parte, también que regresen estos mercenarios con sus familias en Cuba.
Yo te puedo decir una cosa. Te puedo decir una cosa, Mario.
Adelante.
Yo le digo a nuestra gente en Cuba, porque tu programa tiene mucha audiencia en Cuba. Si hay cuerpos cubanos abandonados en Ucrania, si hay cubanos presos en Ucrania, no es por el gobierno de Ucrania, es
Así
por el
es.
régimen castrista. Con lo que están presos que yo he conversado, no sé los otros, con lo que yo he conversado, ninguno quiere regresar a Cuba. Hay gestiones de otros países dispuestos a recibirlo, inclusive que sus familias se unan a ellos en ese país. Pero el régimen de Cuba no ha respondido, sé que hay una gestión, no quiero,
Ok.
ojalá que se dé la gestión.
Bueno, y a las personas, los familiares que nos están viendo, que yo sé que desde Cuba nos ven muchos familiares de cubanos que están desaparecidos y de cubanos también que están presos y demás, escuchen esto que está sucediendo. Hagan la presión necesaria. Sus familiares, los que están presos y los que están desaparecidos, el régimen cubano tiene que dar respuesta por eso. La dictadura también de Rusia, de Vladimir Putin, debe dar respuesta por eso. Y suscribo tus palabras completamente, es el régimen cubano el único responsable de lo que está pasando. No tiene nada que ver Ucrania, que sencillamente se está defendiendo. ¿Qué va a pasar con el tema, regresando al tema europeo y su política hacia Cuba? ¿Qué va a pasar ahora que hay esta votación en el Parlamento? ¿Qué se puede esperar para las próximas semanas, meses?
Vienen noticias grandes. Esto ahora pasa a la Comisión y Consejo. La Comisión y Consejo se reúnen en las próximas semanas y seguimos empujando para que termine este subsidio.
¿A cuánto más o menos se considera, cuánto se cree que puede estar ganando el régimen cubano, independientemente de la plataforma política y de lo que representa ser considerado como un país normal, o como diría esta señora que hoy está metida en grandes problemas con la justicia, que, ¿cómo era? Democracia de
La
partido
que
único.
decía que La que decía que el régimen castrista era una democracia diferente.
Sí, ¿cuánto más o menos el régimen está ganando en estos acuerdos con Europa? ¿Se tiene ese dato?
Sí, nosotros calculamos no menos de 155 millones de euros anuales. Ese es el cálculo de la resistencia cubana. Si a eso sumas el Club de París, multiplica eso por cuatro. Es una inmensa cantidad de recursos que, como ha documentado Cubanet, como ha documentado ADN Cuba, está yendo a los artífices de la represión.
Y eso es muy
Tú sabes que
importante.
lo que es, Mario, que uno de los programas que financiaría esos fondos europeos es una renovación de las redes de Internet del régimen por parte de Estonia. ¿Tú crees que eso tiene lógica?
Ninguna. No, y documentamos también que por uno de estos programas viajó un fiscal, que fue el fiscal que condenó a Zulmira Martínez, o que pidió para Zulmira Martínez 10 años de cárcel. Y el mismo fiscal, por cierto, del ministro Gil. El mismo fiscal, por cierto, que tiene a su hija vendiendo dólares en Internet y que tiene a su hijo también vendiendo celulares y dólares en Internet, que aquí expusimos, aquí en Martín Noticias. Bueno, esta es la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba y, por supuesto, aquí, en Cuba al día, se los vamos a seguir exponiendo. Gracias, Orlando. Gracias a todos por la sintonía. Y quédese con nosotros, porque al regreso vamos a tener al hombre que le ha puesto la banda sonora a la caída de Maduro. Quédese.
Estás escuchando Cuba al día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, señores, y tenemos con nosotros al artista, al hombre, al creador de contenido que le puso banda sonora a la caída de Maduro. Tenemos con nosotros a Kilómetro Internacional. Bienvenido, Kilómetro.
Saludos, líder. Bendiciones a tu vida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo es eso de dónde está China, dónde está Rusia y dónde están los comunistas, dónde están? Tienes a todo el mundo bailando esa canción en TikTok, en Instagram, donde quiera que abro me sale esa canción.
Oye, es que nos hacemos esa pregunta porque, claro, el ritmo es pegajoso, es bueno, pero más que un ritmo cualquiera, es una pregunta, es una protesta al sistema que tenía a Venezuela y que todavía momentáneamente lo tiene oprimido. Diciendo que si algo le pasaba a Maduro o a la cúpula chavista, iba a venir China, iba a venir Rusia, que iban a defender los intereses, o sea, los aliados que supuestamente iban a protegerlo, al final nos hacemos la pregunta, y creo que ellos mismos también se hacen la pregunta, bueno, ¿y dónde están los comunistas que venían a ayudarnos?
¿Cómo va la canción? ¿Cómo va la canción? ¿Dónde está China? ¿Dónde está
Oye,
Rusia? ¿Cómo es?
el coro es, ¿dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? O sea, porque lo que todos vimos fue que se llevaron a Maduro y bueno, ahí ni ellos supieron cómo.
Oye, cuéntame, ¿qué hace un venezolano en Argentina?
Mira, yo salí por temas políticos, yo no quería salir de mi país, quería quedarme en Venezuela, pero llegó un momento que era insostenible seguir creando contenido en pro de la libertad y quedarse en el país. Y bueno, aquí estamos resistiendo y esperando que todo se normalice en nombre de Jesús para poder regresar a nuestra tierra, porque creo que es el sentir de muchos venezolanos que han salido, algunos por temas políticos, por persecución, otros simplemente por temas económicos, tuvieron que emigrar porque la situación en Venezuela no daba para alimentar a tu familia, pues, y sé que hay mucha gente que está esperando el momento para regresar, así como hay gente que también creo que les fue muy bien en los países que están e irán a Venezuela quizás de vacaciones, a visitar a su familia.
Mira, me da muchísima alegría ver a un joven venezolano. ¿Qué edad tú tienes? Eres muy joven.
28 añitos,
un joven venezolano, porque me recuerdas también a tantos que entrevisté allí en Cúcuta, saliendo de Venezuela, tantos que entrevisté en Bogotá, en México, en tantos lugares donde hay jóvenes venezolanos que han tenido que escapar de esa pesadilla llamada chavismo, lo mismo que nos ha pasado a nosotros los cubanos.
Correcto, y claro, nosotros prácticamente estamos nuevos en esto, porque el pueblo cubano tiene muchísimo más tiempo en dictadura. Y yo creo y tengo fe que así como Venezuela ahora hay un proceso de transición, creo que los movimientos del presidente Trump, la administración, apuntan a que Cuba también va a ser libre, hermano. Lo de Cuba es muy triste, pues, o sea, un país completo sometido a una ideología fracasada, porque el socialismo, comunismo, es un fracaso. Si tú, como un país con Venezuela, con tantos recursos minerales, eres capaz de quebrarlo, o sea, no hay otro país en el mundo con tanta riqueza en torno a su población y territorio, y si un sistema es capaz de quebrar a Venezuela, hermano, en otros países también va a ser lo mismo, pues. Entonces yo creo que Venezuela está en un proceso de transición, la canción solo refleja un sentimiento, un momento, la gente lo está disfrutando, y claro, como el comunismo es mundial, pues, o sea, hay mucha gente que no le gusta esa ideología, se identifican con ello, también en España adoptaron bastante la canción, bastante. Incluso políticos están bailando la canción, la colocan. Creo que es un movimiento, pues es más allá de un simple momento contra Maduro. Creo que es un desahogo, es la oportunidad del mundo libre expresar el descontento contra esta ideología que lo que hace es instaurar dictaduras.
Sí, y mira, en este momento que estás viviendo, bueno, hasta el New York Times ha hablado de esta canción, de este trabajo tuyo. ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para esta canción? ¿Y cuál es tu mensaje para los jóvenes venezolanos, para los jóvenes cubanos y de los nicaragüenses también que han estado sometidos a estas dictaduras?
Lo que pasa es que ya yo venía creando contenido político. De hecho, tuve que salir de Venezuela para poder continuar con mi contenido por temas de seguridad. Entonces, claro, yo sabía que la canción en mi audiencia, que son casi 3 millones de seguidores, iba a pegar. O sea, yo sabía que a mi audiencia le iba a gustar más. No sabía que se iba a hacer mundial. Tú me preguntas, ¿qué cambia? Yo no cambia nada, porque tenemos más de 4 o 5 años en la lucha creando contenido en contra de este sistema hasta que nuestro país sea libre. Y realmente mucha gente que no conocía mi contenido ahora lo está conociendo gracias a esa canción, pero aquí seguimos firme, hermano. Capaz en febrero lance otra canción y así, pero todo va en pro de la libertad de mi país, pues.
Amén a eso, y espero que la próxima sea en Caracas y para poder estar entrevistándote en Caracas también.
Amén. Por ahí me dijeron, Kilómetro, canta la canción cuando abran la embajada, cuando hagan la apertura de la embajada y un concierto de Estados Unidos en Caracas.
Oye, pues nada, te agradezco muchísimo. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en las redes sociales?
Kilómetro Internacional en todas mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y no tengo cuenta de X, es la única red que no me gusta personalmente, pero las demás, Kilómetros, y aparezco yo ahí.
Pues Kilómetro Internacional, ya ustedes saben, puede escuchar esta canción, ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? Yo la he tarareado durante todos estos días, así que te agradezco infinitamente por hacernos reír y a la misma vez celebrar esta caída del narcodictador Nicolás Maduro. Gracias, Kilómetro.
Gracias a ti, hermano. Bendiciones a ti y a tu audiencia.
Bendiciones. A todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan desde la isla a través de la onda corta y a quienes nos ven a través de las redes sociales, continúe con Martín Noticias. Nos vemos mañana.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En la Casa Blanca estaría buscando una Delcy Rodríguez para Cuba. Así sin rodeos, lo informó ayer The Wall Street Journal. Washington querría a alguien dentro del régimen cubano con quien pueda organizarse una salida a la dictadura más vieja del continente, según el periódico. Y lo quiere ya. Después de la operación quirúrgica de Estados Unidos para extraer al narcodictador Nicolás Maduro, una operación que dejó decenas de militares y agentes cubanos muertos en su equipo de seguridad, pues el régimen de La Habana pasó a estar directamente en la diana de la Casa Blanca y del debate político en los Estados Unidos. Repasemos los hechos, porque aquí nada es casualidad. 3 de enero, Marco Rubio aparece junto con Donald Trump en Mar-a-Lago, apenas horas después de la operación militar en Venezuela. Se menciona a Cuba. Se mencionan las grandes bajas cubanas en la escolta de Maduro. 4 de enero, en entrevista con NBC News, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que el gobierno de Cuba está en serios problemas y no descarta que la isla sea el próximo objetivo estratégico. Añade algo clave, Cuba dependía de la inteligencia y de la seguridad que prestaba Maduro y esa relación se acabó. 5 de enero, Rubio sube el tono, califica al régimen cubano como un gran problema para su propio pueblo y para la región. Habla de los dirigentes marxistas, de terroristas e incompetentes que han destruido el país. 9 de enero, Donald Trump lo dice en televisión y sin matices. Cuba está a punto de caer porque se le cortó su sustento vital, el petróleo y el dinero venezolano, y lanza una advertencia que en La Habana no pasó desapercibida. La opción militar está sobre la mesa y en este caso le dijo Irán, si sigue asesinando personas, también podría ser invadido. 11 de enero, Trump lo escribe en mayúsculas para que no quede lugar a dudas. No habrá petróleo ni más dinero para Cuba. Cero. Y remata, llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Ese mismo día, a bordo del avión presidencial, Trump afirma que ya hay conversaciones con el régimen cubano para avanzar hacia un cambio. Díaz-Canel sale corriendo a desmentirlo, pero el embajador de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, reafirma lo dicho por el presidente. 12 de enero. Trump reacciona a una publicación que sugiere que Marco Rubio podría ser el futuro presidente de una Cuba libre y responde, suena bien para mí. La dictadura responde con el libreto de siempre, agresión, victimismo, 60 años de culpas ajenas. 14 de enero, fuentes en la administración aseguran que Estados Unidos está preparado para aliviar el sufrimiento del pueblo cubano, pero solo si hay un cambio radical en la estructura de poder en la isla. 19 de enero, Trump vuelve a insistir, no sabe cómo el régimen va a poder mantenerse sin los ingresos venezolanos. Dice que el país se está hundiendo definitivamente. 20 de enero, La Habana recibe al ministro del Interior ruso y al embajador de China. Una foto, dos visitas, un mensaje claro. El régimen está buscando protección externa en medio del peor escenario en décadas. 21 de enero, el Departamento de Estado nos dice a Martín Noticias algo que resume toda esta historia. Redunda en interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos que Cuba sea dirigida por un gobierno democrático y que deje de albergar los servicios militares y de inteligencia de los adversarios de Washington. Y por si fuera poco, ayer mismo el Parlamento Europeo aprobó una enmienda para poner fin al acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. La resolución denuncia el envío de mercenarios cubanos a la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, y coloca a Cuba junto con Venezuela y Nicaragua como regímenes autoritarios alineados con Moscú y con Minsk, que afecta directamente la seguridad europea. Es aislamiento, es presión, es cuenta regresiva. Ahora, la gran pregunta, ¿habrá en La Habana alguien dispuesto a negociar una salida? De eso vamos a hablar hoy. Soy Mero Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
En las últimas semanas he estado conversando con familias cubanas desesperadas, con madres cubanas desesperadas, con hermanas que tienen a sus seres queridos en la guerra de Rusia contra Ucrania y que muchos de ellos fueron incluso engañados a esta guerra. Parte de los motivos por los cuales Europa, el Parlamento Europeo, votó ayer en contra de mantener este acuerdo de colaboración con el régimen cubano es justamente el apoyo que está dando el régimen cubano a esta guerra infernal. Para hablar de este tema me acompaña Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea para la Resistencia Cubana. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido.
Gracias, Mario. Es un privilegio estar aquí en tu programa.
El privilegio siempre es nuestro. Orlando, tú eres una de las personas que más conoces todo el intríngulis, toda la relación, todo lo que está por detrás de este apoyo del régimen cubano a la dictadura en Rusia para su guerra imperialista contra Ucrania. Esta semana he estado compartiendo con varias familias, he estado entrevistando a varias familias y verdaderamente es abrumador lo que están viviendo. Quiero proponerte que escuchemos una de estas entrevistas. La primera de estas entrevistas es una hermana que está desesperada. Su hermano, que es prácticamente como su padre, el año pasado, esto no es una cosa de hace 3 años, no, el año pasado salió hacia Rusia y esto fue lo que nos dijo.
¿Cuándo fue que se fue para Rusia?
El día 6 de septiembre.
¿Y desde cuándo ustedes no hablan con él?
Desde el 29 de septiembre. Era un muchacho responsable, te puedo decir que para mí es mi mamá y mi papá prácticamente. Él me ha mantenido a mí, me ha guiado a mí. Nada, alguna vez uno aquí en base le empezaron a decir que había esa parte de trabajo supuestamente para construir en Rusia, que le pagaban, que pasaban cuando él llegara a pagar su renta, le iban a dar una línea, pero ese beneficio iba a tener. Y ahí iba a pagar la construcción, restaurando, me dieron construcciones llenas, y eso fue lo que le dijo a él. Cuando él iba al aeropuerto, mi hermano, había muchos músicos jovencitos. Te puedo decir que no solamente no te vas tú, te dan como 23 más. Pero mi hermano no conocía a nadie.
Bueno, tremendo. Este es uno de los testimonios. Vamos a tener más testimonios a lo largo del programa. Orlando, tu reacción a este testimonio y también a lo que está sucediendo en Europa, que gracias a Dios ya está mirando con otros ojos al régimen cubano.
Bueno, lo que siento es compasión. Compasión por mi pueblo y cómo lo han maltratado y utilizado en guerras que nada tienen que ver con los valores y los intereses de Cuba. Como han muerto cubanos en Angola, en Etiopía, en el mundo entero, y ahora en Ucrania, siendo sacrificados de esa manera tan, tan asquerosa. La mayor parte de ellos, gente que está buscando alguna forma de sobrevivir, se meten en algo que no se deben meter, porque la guerra es algo horrible, sobre todo una guerra por el mal, una guerra al servicio de un imperio que quiere aplastar a una nación pequeña, pero que es desafiante y que es orgulloso y que quiere ser libre. Me da mucho dolor escuchar a una madre cubana pasando por lo que está pasando. Esa es mi primera reacción.
Orlando, y hablemos de Europa, hablemos también de este cambio de actitud de Europa, en este caso del Parlamento Europeo, pidiendo que por favor que ya termine este acuerdo de diálogo político y cooperación. Muy interesante el hecho de que la enmienda fue propuesta por diputados de Polonia y que también, uno de Polonia y uno de Italia, pero también la votación, es decir, 241 votos en contra, 331 votos a favor, 63 abstenciones. Es decir, está cambiando la visión de Europa hacia el régimen cubano.
Mario, tú que eres un periodista que va más allá de la superficie, te metes en la profundidad. Aquí la noticia son las abstenciones. Fíjate bien, quién se abstuvo de defender ese acuerdo. Y ahí se verá la crisis profunda que está sufriendo el régimen comunista de Cuba y el gobierno español, que es el que defiende ese régimen en Europa. Yo creo que esto es lapidario, creo que es una orden del Parlamento Europeo invocando el mandato que tienen todas las instituciones europeas de defender a Ucrania, porque obviamente el régimen comunista de Cuba está atacando a Ucrania, está participando en la agresión contra Ucrania. Creo que hay un despertar en Europa en muchos sentidos y la unidad que estamos viendo entre los conservadores de diferentes países, con los populares, con los liberales, no la habíamos visto antes. Kaminsky, es la enmienda de Kaminsky la que se presentó. Fidanza, hombre de confianza de Meloni, han sido claves en esto, pero siempre tenemos que recordar al gran campeón de la libertad de Cuba en el Parlamento Europeo, que es nuestro hermano Herman Tersch. Así que estamos viendo una coincidencia en el tema de Cuba que es fundamental y que afecta a otros temas. Y francamente, Europa tiene que defenderse y los países del Báltico, los países del norte tienen una conciencia muy firme de lo que está en juego aquí. Por eso esta postura tan clara, porque todos están sujetos a la agresión del régimen comunista de Cuba. Lituania acaba de aplastar, de arrestar una red terrorista de saboteadores rusos que estaban tratando de atacar los pertrechos militares de Ucrania en suelo de lituano. Y tú sabes que la mayor parte de esa red son cubanos.
que habían llegado a Rusia para hacer ese trabajo. Hay tres bajo arresto, creo que son tres bajo arresto y dos fugitivos. Eso te demuestra el nivel de peligrosidad de ese régimen para Europa.
Sí, de hecho hay tres fugitivos, hay tres con orden de captura internacional.
Y dos bajo arresto.
Y estoy detrás de esa historia, sí. Y pronto tendrán noticias acerca de todo esto. Es muy interesante, me he enterado unas cuantas cosas al respecto, porque haciendo el trabajo, haciendo las llamadas, haciendo las averiguaciones necesarias, y luego tendremos más detalles de esto. Pero justamente, Orlando, tú decías que el régimen cubano está atacando a Ucrania, y yo coincido plenamente contigo. La próxima entrevista es la entrevista a una madre cubana, y esta madre cubana nos cuenta cómo su hijo se lo llevaron a esa guerra, se lo llevaron engañado. Escuchamos a esta hermana decir qué había pasado justamente con su ser querido, de cómo en el aeropuerto había muchísimos muchachos jóvenes esperando para irse a Rusia. Y es muy sencillo, señores. ¿Cuántos muchachos jóvenes pueden reunirse en Cuba sin que la seguridad del Estado se lo impida, sin que la seguridad del Estado los esté vigilando? ¿A cuántas personas usted puede contratar en Cuba para ir a trabajar al exterior sin que la seguridad del Estado no se meta ahí? Ser quienes sabemos cómo funciona Cuba, sabemos perfectamente que si ellos están mirando para otro lado es justamente porque es una forma de aquiescencia, de permitir lo que está sucediendo. Vamos a escuchar esta segunda entrevista, Orlando.
Él se fue para Rusia a partir del 20 de enero del 2024. Entonces yo no sabía que él iba para guerra. Él me dijo que iba con un amigo a trabajar, que un tío había puesto pasaje y todo para poder económicamente, con el problema económicamente de ganar su dinero, porque tiene dos niñas huérfanas, y darnos ayuda a nosotros que somos familia. Ya, yo esperaba por Antonio, y Antonio me llamó al cabo de 90 y pico de días. Pero ya cuando me llamó 90 y pico de días, Antonio ya estaba en la guerra. Digo, ¿cómo en la guerra, niño? Sí, mamá, estoy en la guerra. Ya de ahí para allá yo tuve comunicación con mi hijo. Tuve comunicación hasta el 22 de marzo. Porque yo fui a Rusia, las personas empezaron a decir que Antonio lo mataron. Digo, pero ¿cómo a mi hijo lo mataron si el 22? El 22 exactamente, yo estuve hablando con mi hijo. Mi hijo estaba de cocinero. Mi hijo estaba de cocinero y me decía, mamá, voy a inventar ahora y voy a hacer la comida a los que está aquí. Ah, está bien, mi hijo, está bien. Después me llama, sí, después te llama.
Tremendo. Tremendo este testimonio, otro de los testimonios de familiares. Tengo muchos más, he estado conversando con muchas familias en Cuba que están desesperadas, porque además van a la embajada de Rusia, no les dicen nada, le piden información a las autoridades cubanas, no les dicen nada, y tienen la fe, ¿no?, de que sus familiares estén vivos. Pero también es importante recordar que ellos están yendo a Ucrania a pelear contra un país soberano que está luchando por su libertad, y que no los van a recibir con pan y sal, porque no están viniendo a las buenas, están viniendo a las malas, están viniendo a apoyar a su enemigo. Orlando.
Mira, están yendo a hacer algo malo, y nunca se va a hacer algo malo, no importa cómo estén las circunstancias. También hay que explicar lo siguiente, Mario. Los cubanos que están en Ucrania, en una mayoría son gente pobre, gente con dificultad que está buscando la manera de salir adelante. Pero también hay un contingente fuerte de estas tropas especiales del régimen de las Buenas Negras que sí están en Ucrania, que sí están en Bielorrusia, tal y como dice la enmienda aprobada por el Parlamento Europeo. Esas tropas especiales sí han ahí, han caído mucho en combate. Yo he tenido la documentación de estas tropas que han caído ahí. Así que es una injerencia directa del régimen. Yo le diría a los cubanos, a mis hermanos en la isla, no se involucren en esta aventura. No se metan en esto, porque los únicos que están perdiendo son los cubanos.
Efectivamente, yo con muchos de ellos he conversado con los familiares, y lo que me cuentan es que los ponen en la línea del frente, los ponen en la peor zona, los usan como carne de cañón, literalmente.
Eso mismo lo que me dicen los cubanos que yo he entrevistado que están presos allá. Recuerda lo que te comenté, que uno de ellos me comentó de que un oficial ruso lo dijo, los cubanos no regresan de frente, porque los acaban.
Efectivamente. Y Orlando, justamente, qué bueno que tocas el tema de los presos allá. Ucrania recientemente liberó otro video de otro cubano que fue apresado en la guerra. ¿Qué se sabe de esta iniciativa ucraniana, generosa además, de decir que devuelven a los mercenarios a cambio de la libertad de los presos políticos?
Bueno, quiero anunciar como premisa en tu programa que hay otro cubano capturado. Ya son un total de 5 capturados por Ucrania. Estamos esperando más documentación sobre este caso. Ucrania lo que ha dicho es que mientras más cubanos ellos capturen como mercenarios, más presos políticos van a pedir. Sé que ha habido... No quiero andar más en lo que se está intentando hacer. El régimen no ha respondido, pero hay otras instancias intermedias que sí han contactado a Ucrania para ver si se puede lograr esto. Este régimen es más despótico que la Federación Rusa. Los rusos están dispuestos a hacer canje de presos e intercambian presos. El régimen que tenemos en Cuba ni eso hace.
Gracias, Orlando. Yo entiendo la delicadeza de este proceso, que es un proceso de negociación. Es algo a través de lo cual se está buscando liberar a los presos políticos y, por otra parte, también que regresen estos mercenarios con sus familias en Cuba. Y entiendo, no quiero...
Yo te puedo decir una cosa. ¿Te puedo decir una cosa, Mario?
Adelante.
Yo le digo a nuestra gente en Cuba, porque tu programa tiene mucha audiencia en Cuba, si hay cuerpos cubanos abandonados en Ucrania, si hay cubanos presos en Ucrania, no es por el gobierno de Ucrania, es por el régimen castrista. Con los que están presos que yo he conversado, no sé los otros, con los que yo he conversado, ninguno quiere regresar a Cuba. Hay gestiones de otros países dispuestos a recibirlo, inclusive que sus familias se unan a ellos en ese país. Pero el régimen de Cuba no ha respondido. Sé que hay una gestión, no quiero...
Okay.
Ojalá que se dé la gestión.
Bueno, y a las personas, a los familiares que nos están viendo, que yo sé que desde Cuba nos ven muchos familiares de cubanos que están desaparecidos y de cubanos también que están presos y demás, escuchen esto que está sucediendo. Hagan la presión necesaria. Sus familiares, los que están presos y los que están desaparecidos, el régimen cubano tiene que dar respuesta por eso. La dictadura también de Rusia, de Vladimir Putin, tiene que dar respuesta por eso. Palabras completamente, es el régimen cubano el único responsable de lo que está pasando. No tiene nada que ver Ucrania, que sencillamente se está defendiendo. ¿Qué va a pasar con el tema, regresando al tema europeo y su política hacia Cuba? ¿Qué va a pasar ahora que hay esta votación en el Parlamento? ¿Qué se puede esperar para las próximas semanas, meses?
Vienen noticias grandes. Esto ahora pasa a la Comisión y Consejo. La Comisión y Consejo se reúnen en las próximas semanas y seguimos empujando para que termine este subsidio.
¿A cuánto más o menos se considera, cuánto se cree que puede estar ganando el régimen cubano, independientemente de la plataforma política y de lo que representa ser considerado como un país normal, o como diría esta señora que hoy está metida en grandes problemas con la justicia, que como era democracia?
Sí, la que decía que el régimen castrista era una democracia diferente.
Sí. ¿Cuánto más o menos el régimen está ganando en estos acuerdos con Europa? ¿Se tiene ese dato?
Sí, nosotros calculamos no menos de 155 millones de euros anuales. Ese es el cálculo de la resistencia cubana. Si a eso sumas el Club de París, multiplica eso por 4. Uh-huh. Es una inmensa cantidad de recursos que, como ha documentado Cubanet, como ha documentado ADN Cuba, está yendo a los artífices de la represión.
Y eso es muy...
Tú sabes que lo que es, Mario, que uno de los programas que financiaría esos fondos europeos es una renovación de las redes de internet de régimen por parte de Estonia. ¿Tú crees que eso tiene lógica?
Ninguna. No, y documentamos también que por uno de estos programas viajó un fiscal, que fue el fiscal que condenó a Zulmira Martínez, o que pidió para Zulmira Martínez 10 años de cárcel. Y el mismo fiscal, por cierto, del ministro Gil, el mismo fiscal, por cierto, que tiene a su hija vendiendo dólares en internet y que tiene a su hijo también vendiendo celulares y dólares en internet, que aquí expusimos, aquí en Martín Noticias. Bueno, esta es la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba y, por supuesto, aquí, en Cuba al Día, se los vamos a seguir exponiendo. Gracias, Orlando. Gracias a todos por la sintonía. Y quédese con nosotros, porque al regreso vamos a tener al hombre que le ha puesto la banda sonora a la caída de Maduro. Quédese.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, señores, y tenemos con nosotros al artista, al hombre, al creador de contenido que le puso banda sonora a la caída de Maduro. Tenemos con nosotros a Kilómetro Internacional. Bienvenido, Kilómetro.
Saludos, líder. Bendiciones a tu vida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo es eso de dónde está China, dónde está Rusia y dónde están los comunistas, dónde están? Tienes a todo el mundo bailando esa canción en TikTok, en Instagram, donde quiera que abro me sale esa canción.
Oye, es que nos hacemos esa pregunta porque, claro, el ritmo es pegajoso, es bueno, pero más que un ritmo cualquiera, es una pregunta, es una protesta al sistema que tenía a Venezuela y que todavía momentáneamente lo tiene oprimido, diciendo que si algo le pasaba a Maduro o a la cúpula chavista, iba a venir China, iba a venir Rusia, que iban a defender los intereses. O sea, los aliados que supuestamente iban a protegerlo, al final nos hacemos la pregunta. Y creo que ellos mismos también se hacen la pregunta. Bueno, ¿y dónde están los comunistas que venían a ayudarnos?
¿Cómo va la canción? ¿Cómo va la canción? ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Cómo es?
El coro es: ¿dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? O sea, porque lo que todos vimos fue que se llevaron a Maduro y bueno, ahí ni ellos supieron cómo.
Oye, cuéntame, ¿qué hace un venezolano en Argentina?
Mira, yo salí por temas políticos, yo no quería salir de mi país, quería quedarme en Venezuela, pero llegó un momento que era insostenible seguir creando contenido en pro de la libertad y quedarse en el país. Y bueno, aquí estamos resistiendo y esperando que todo se normalice, en nombre de Jesús, para poder regresar a nuestra tierra, porque creo que es el sentir de muchos venezolanos que han salido, algunos por temas políticos, por persecución, otros simplemente por temas económicos, tuvieron que emigrar porque la situación en Venezuela no daba para alimentar a tu familia, pues, y sé que hay mucha gente que está esperando el momento para regresar, así como hay gente que también creo que les fue muy bien en los países que están e irán a Venezuela quizás de vacaciones, a visitar a su familia.
Mira, me da muchísima alegría ver a un joven venezolano. ¿Qué edad tú tienes? Eres muy joven.
28 añitos,
un joven venezolano, porque me recuerdas también a tantos que entrevisté allí en Cúcuta, saliendo de Venezuela, tantos que entrevisté en Bogotá, en México, en tantos lugares donde hay jóvenes venezolanos que han tenido que escapar de esa pesadilla llamada chavismo, lo mismo que nos ha pasado a nosotros los cubanos.
Correcto, y claro, nosotros prácticamente estamos nuevos en esto porque el pueblo cubano tiene muchísimo más tiempo en dictadura, y yo creo y tengo fe que así como Venezuela ahora hay un proceso de transición, creo que los movimientos del presidente Trump, la administración, apuntan a que Cuba también va a ser libre, hermano. Lo de Cuba es muy triste, pues, o sea, un país completo sometido a una ideología fracasada, porque el socialismo, el comunismo, es un fracaso. Si tú, como un país con Venezuela, con tantos recursos minerales, eres capaz de quebrarlo, o sea, no hay otro país en el mundo con tanta riqueza en torno a su población y territorio. Y si un sistema es capaz de quebrar a Venezuela, hermano, en otros países también va a ser lo mismo. Pues entonces yo creo que Venezuela está en un proceso de transición. La canción solo refleja un sentimiento, un momento, la gente lo está disfrutando. Y claro, como el comunismo es mundial, pues, o sea, hay mucha gente que no le gusta esa ideología, se identifican con ello. También en España adoptaron bastante la canción, incluso políticos. Están bailando la canción, la colocan, creo que es un movimiento, pues es más allá de un simple momento contra Maduro, creo que es un desahogo, es la oportunidad del mundo libre expresar el descontento contra esta ideología que lo que hace es instaurar dictaduras.
Sí, y mira, en este momento que estás viviendo, bueno, hasta el New York Times ha hablado de esta canción, de este trabajo tuyo. ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para esta canción? ¿Y cuál es tu mensaje para los jóvenes venezolanos, para los jóvenes cubanos y de los nicaragüenses también que han estado sometidos a estas dictaduras?
Lo que pasa es que ya yo venía creando contenido político. De hecho, tuve que salir de Venezuela para poder continuar con mi contenido por temas de seguridad. Entonces, claro, yo sabía que la canción en mi audiencia, que son casi 3 millones de seguidores, iba a pegar. O sea, yo sabía que a mi audiencia le iba a gustar más. No sabía que se iba a hacer mundial. Tú me preguntas, ¿qué cambia? Yo no cambia nada, porque tenemos más de 4 o 5 años en la lucha creando contenido en contra de este sistema hasta que nuestro país sea libre. Y realmente mucha gente que no conocía mi contenido ahora lo está conociendo gracias a esa canción, pero aquí seguimos firme, hermano. Capaz en febrero lance otra canción y así, pero todo va en pro de la libertad de mi país, pues.
Amén a eso, y espero que la próxima sea en Caracas y para poder estar entrevistándote en Caracas también.
Amén. Por ahí me dijeron, Kilómetro, canta la canción cuando abran la embajada, cuando hagan la apertura de la embajada, hay un concierto de Estados Unidos en Caracas.
Oye, pues nada, te agradezco muchísimo. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en las redes sociales?
Kilómetro Internacional en todas mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y no tengo cuenta de X, es la única red que no me gusta personalmente, pero las demás, Kilómetro, y aparezco yo ahí.
Pues Kilómetro Internacional, ya ustedes saben, puede escuchar esta canción, ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? Yo la he tarareado durante todos estos días, así que te agradezco infinitamente por hacernos reír y a la misma vez celebrar esta caída del narcodictador Nicolás Maduro. Gracias, Kilómetro.
Gracias a ti, hermano. Bendiciones a ti y a tu audiencia.
Bendiciones. A todos ustedes, queridos amigos, que nos escuchan desde la isla a través de la onda corta y a quienes nos ven a través de las redes sociales, continúe con Martín Noticias. Nos vemos mañana.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
Sus ancestros nacieron desperdigados por el mundo y algunos de ellos en Cuba. Pero lo que invariablemente nació con él, no importaba el lugar, es su pasión por la música. Carlos Roberto pudo haber sido su nombre artístico porque para nada suena mal, pero escogió su primer nombre y su primer apellido. Y por tanto, Carlos Baute, ese venezolano internacional, cantautor, arreglista y presentador, nacido el 8 de marzo de 1974, donde quiera que entona, encanta. Con apenas 13 años comenzó en un grupo musical, pero los seres que confían en su talento íntimo tienen el valor de continuar solos en un escenario. De tanto apego a las artes, también probó la actuación y lo vimos en telenovelas. Tentando a la suerte, se fue hasta España, donde siguió cuesta arriba y está contento porque allá lo quieren bien. Cantó con Marta Sánchez, Colgando en tus manos, parodiando el nombre. Claro que triunfas, Carlos Baute. Tú tienes la suerte. Colgando en tus manos.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música para siempre. Besos a todos.
Te envío poemas de mi puñetera. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdo si te colgando en tus manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.